En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En el espacio editorial de La Victoriosa estamos con el compañero Beto Lago. ¿Qué tal, Beto? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo estás?
Todo bien, dentro de la generalidad de la ley. Estábamos hablando un poco fuera del micrófono de los Paradise Papers y la reforma del Estado. ¿Vos trajiste algo de data?
Sí, estábamos hablando de manera genérica de las mentiras del gobierno, ¿no? Cómo le mienten a la gente, cómo nos mienten a todos, cómo simulan hacer una cosa y hacen otra. Están diciendo que han reformado la reforma, valga la redundancia, laboral, que han mejorado algunos puntos, y la verdad que es todo mentira, es todo maquillaje. Y hay temas donde realmente queda al descubierto cómo el entramado de corrupción que saltó a la luz, ya había saltado con los Panama Papers, ahora hay otro estudio, otra investigación hecha por un consorcio internacional de periodistas de todos los países, llamado Paradise Papers, porque esto ya no es solamente sobre lo de Panamá, que es uno de los tantos paraísos fiscales. Este es general, de todos los paraísos fiscales, por eso le pusieron Paradise, que paraíso en inglés, Paradise Papers. Acá hablamos la semana pasada o la anterior acerca de cómo había sido embargado Jorge Macri, el primo del presidente de la Nación, intendente de Vicente López. Los vecinos de Vicente López tienen que hacerse cargo de esa votación. Cómo fue embargado por el lavado de dinero por un departamento. Es un vuelto en todo lo de Jorge Macri esto, ¿no? Es un departamento que compró y no declaró en Miami. Entonces lo embargaron por 400.000 dólares. Digo, es un vuelto porque en todo el desbarajuste de millones de dólares que maneja todo el grupo Macri, es un tema menor, es un vuelto. Pero bueno, acá trascendió que, por ejemplo, a modo de ejemplo, ¿no?, Edgardo Sensón, quien durante 2015 lideró el equipo de recaudación de la campaña presidencial de Macri, él, junto al amigo del presidente Nicolás Caputo, hay gente que dice que es testaferro del presidente, igual que Ángelo Calcaterra, Caputo. No confundir Nicolás Caputo con Toto Caputo, Luis Caputo, que es el ministro, que también está investigado en los Paradise Papers. Bueno, Edgardo Sensón, que junto con Nicolás Caputo fuera el que le juntaba la plata para la campaña, apareció con fondos offshore. Esto ya no es una cuenta, porque las cuentas de Macri aparecían y no se registraba movimiento. A este le encontraron fondos directamente en una cuenta offshore por más de 750.000 dólares en las Islas Bermudas, ¿no?, otro de los paraísos fiscales.
Pero, a ver, voy a hacer un asterisco ahí. ¿Estoy mal informado o el tipo dirigía una compañía que se encargaba de administrar?
Nicolás Caputo. Este es el que junto con Caputo,
por eso me decía
a Nicolás
que no lo
Caputo ya lo bombardearon, ya le descubrieron que lideraba, igual que hacía el ministro de Energía, Juan José Aranguren, que lideraba un fondo cautivo del grupo Shell. Él era presidente de Shell Argentina, Shell Capsa, que es la filial argentina de Shell, y a nivel internacional Shell maneja fondos offshore para las inversiones de la compañía y de los inversores de la compañía, y uno lo manejaba Juan José Aranguren, Caputo manejaba otro para inversores locales.
¿El filántropo Aranguren?
Es Caputo el ministro, sí, el filántropo Aranguren, el que dejó de comprarle gas a Bolivia para comprárselo a Chile, que era gas de Shell, obviamente.
Claro.
Viste que lo metieron preso debido porque pagaba sobreprecios, según ellos, coimas. Todo esto está, por supuesto, no se juzgó ni absolutamente nada. Es todo imputación que deberá probarse, sin embargo, debido ya está preso, por pagar sobreprecios en los embarques de combustible para energía que se compraban en el kirchnerismo. ¿A quién se los compraba? A Shell, es decir, al señor Aranguren. ¿Por qué no está preso Aranguren? Porque si comete un delito el que recibe la coima, también el que coimea.
Claro.
No, bueno, este es otro de los miembros de que todavía no había salido a la luz, Edgardo Sensón, 750.000 dólares en las Islas Bermudas. Hay que destacar que la investigación de los Paradise Papers está hecha por un consorcio internacional de periodistas y que desde la Argentina los que participan en ese consorcio son los diarios Perfil y La Nación. No estoy hablando de Página 12, no estoy hablando de Tiempo Argentino.
Proto-oficialistas.
No, Proto no. La Nación es un defensor acérrimo del macrismo y Perfil Según cómo va la pauta oficial, los apoya más o menos, pero siempre los apoya. No, la Nación es socio junto con Clarín del gobierno, así que no. Si esta gente lo dice, no son kirchneristas precisamente. Dicen que este muchacho Sensón figura con acciones dentro del Global Multi-Strategy Fund, es decir, un fondo de inversión que manejó hasta 140 millones de dólares en 2009.
No jodas.
140 millones de dólares en 2009 y administró la firma Newvers Advisor, que a la vez estaba registrada en Delaware, en los Estados Unidos.
Otro paraíso fiscal dentro de Estados Unidos.
Exactamente. Delaware es un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos. En la primera de las compañías, Sensón apareció como titular de esas acciones con tres movimientos de compra y venta. Y en el otro como cotitular junto a Santiago Contigiani, un empresario de Marcos Juárez, provincia de Córdoba, con una suma entre los dos de 766 mil dólares. Bueno, el nombre de Sensón se repite de 2007 a 2009, mientras se desempeñaba en el gobierno porteño de Macri, porque este tipo además fue funcionario en el gobierno de la ciudad, como director de compras y contrataciones. ¿Qué te parece? Un lindo lugar, ¿no? Lindo lugar para las cosas ilegales. Director de compras y contrataciones.
¿Habría alguna contradicción entre el puesto que tenía y lo que era particularmente, no?
No, porque siempre ha estado en la parte de recaudación. Habría que ver si de estos fondos que sacó el país para ir a paraísos fiscales, alguno tenía origen en las recaudaciones del gobierno de la ciudad y o de la campaña electoral de Macri. La inversión, como demuestran los Paradise Papers, no fue declarada por, cuando era funcionario, él tenía que hacer su declaración jurada, estaba políticamente expuesto, y no la hizo ni ante la Escribanía General de la Ciudad, ni ante la AFIP, y esto lo publica el diario La Nación, que dice que Sensón argumenta que las acciones esas no eran suyas y que ese dinero pertenecía al empresario Contigiani. Dice que él solamente era apoderado de sus inversiones. Esto es como cuando Pratt Guy decía que él solamente era asesor y manejaba como apoderado los fondos de Amalita Fortabat, que él en realidad no manejaba, no eran de él esa plata. Claro, claro, él no cobraba, lo hacía ad honorem y además le aconsejaba.
De bueno que era.
De bueno que era, le decía: usted tiene que pagar todos los impuestos, no evada nada, no se lleve nada fuera del país. Seguramente.
Manéjese,
le decía,
todo dentro de la ley.
Seguramente por eso le pagaba a Amalita Fortabat los millones de dólares que le pagaba. Y el otro tema de las mentiras que tiene que ver con el gobierno es esta historia de el Estado. Parece ser que de golpe no, esta gente siempre lo pensó así. Ellos piensan que el Estado es una carga para el sector privado, que la ganancia y la riqueza que genera el sector privado, piensan ellos, sirve para pagar el Estado, la manga de vagos que trabajan en el Estado, en lugares que no sirven para nada como los hospitales públicos, porque todos sabemos que la gente como uno manda, tiene su obra social prepaga, su medicina prepaga, en las escuelas, todo el mundo sabe que no sirven para nada porque la gente como uno manda los chicos a la escuela privada, etcétera, etcétera. Andrés Ibarra, que va tomando con cada vez más la figura de ser no famoso ya, sino tristemente célebre, es el ministro de Modernización. Modernización es el eufemismo con el cual llaman al área del gobierno que está haciendo recortes y impulsando despidos en todo el sector público. Dijo que desde el Estado es posible que haya bajas, le dijo él a los despidos, es posible que haya bajas porque hay que buscar un Estado austero y eficiente. Puede haber altas y bajas según la evaluación, estoy leyendo, del desempeño, según la dinámica de cada organismo. El caradura de Ibarra lo dice y un estudio hecho por la Fundación Libertad y Progreso, un relevamiento a nivel de todo el Estado, demuestra que desde que asumió Macri aumentó la estructura del Estado un 25%.
Es nada decir, menos.
Donde había 3 empleados, ahora hay 4. Nada menos, ni nada más ni nada menos. Es muy fácil, por ejemplo, ver algunas cosas que son públicas, nada más que la gente no para hacer estas cuentas. Cuando asumió Cristina Kirchner había 10 ministerios. Esto fue hace 10 años, en 2007. Y dejó el gobierno con 16, los aumentó un 60%. Después habría que ver si esto está bien o mal, porque había algunos que eran secretaría, como turismo, y lo pasó a ministerio, habría que ver.
Pero Macri en ciencia quedó, y tecnología y demás.
Claro, que cosas que han motorizado muchísimo la investigación, el adelanto científico, tener otros satélites en el espacio y demás.
Heladeras al espacio.
Massa, dijo el chico este Massa. ¿Qué fue la vida de Massa? Porque es como Marcelo Marcote, viste, que se creció y ya dejó de ser lindo, dejó de ser bueno, simpático. Pero no,
se perdió su municipio.
Hay un chiste de Barcelona muy bueno con la tapa con la cara de Massa sobre eso. Cristina lo aumentó un 60%, hay que ver si está bien o está mal, porque repito, algunas áreas realmente impulsaron la producción, la mejora, la investigación, pero Macri creó otros 5, lo llevó a 21 en solamente los primeros meses. Es decir, que comparado con los 10 que había en 2007, él lo llevó un 110% más. Cristina tomó el poder con 50 secretarías de Estado y la dejó con 70, las aumentó un 40%, seguramente producto de los ministerios que creó, como hablábamos recién. Pero Macri la llevó a 87, es decir, las aumentó un 74%. Cristina tenía 92 subsecretarías cuando asumió y la llevó a 169, pero Macri la llevó a 207, es decir, un 125% más. Y además es conocido que el gobierno ha creado para la militancia de Cambiemos. ¿Te acuerdas que decían la militancia, que inventaban cargos para los militantes de la Cámpora, para los militantes kirchneristas? Bueno, todos nos habremos enterado. Lo que pasa es que pasa, el diario de ayer pasa y uno se olvida, de casos resonantes, ¿no? Como por ejemplo la directora de movilidad en bicicleta, la dirección de movilidad en bicicleta, con un sueldo de 64.000 pesos, en la cartera que conduce Ibarra, nombraron a un tuitero y militante del PRO, Nicolás Pechersky, como director nacional de políticas y desarrollo en Internet, con sueldo de 80.000 pesos. ¿Qué es Nicolás Pechersky? Es jefe de los trolls. Uno de los jefes de los trolls que se dedica, por eso, mira qué lindo nombre.
El conocido.
Políticas y desarrollo en Internet le llaman a esto. Mira qué lindo. O sea,
bueno,
qué nombre.
Pero el otro tampoco es menos importante.
No, seguro.
Directora de movilidad en bicicleta.
Claro, y este es el jefe de los trolls. Bueno, por ejemplo, mira qué lindo cargo crearon. Coordinadora de la coordinación, mirá vos la redundancia, ¿no? Coordinadora de la coordinación de fortalecimiento de la cultura organizacional de la Dirección de Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales de la Oficina Nacional de Innovación de Gestión de la Subsecretaría de Planificación de Empleo Público de la Secretaría de Empleo Público del Ministerio de Modernización.
Esa 45, no tiene una tarjeta, tiene un
45
libro.
Palabras, mide esto, creado, una cosa burocrática creada justamente el Ministerio de Modernización por este cara dura que dice que puede haber bajas en el Estado, sometiendo a la zozobra a miles de empleados públicos que trabajan todos los días. Bueno, esta de las 45 palabras se llama Silvina Etelvina Arnosis y por esta tarea cobra un sueldo de 50.000 pesos. No es tanto, realmente es un sueldo para un nivel de coordinación, de subsecretario de Estado, es un sueldo normal, pero el cargo es lo que llama la atención, ¿no? Si vamos a crear cargos para toda esta gente... por ejemplo, tenemos a Constanza Deslata, sin chistes con el apellido, Constanza Deslata, coordinadora de la Coordinación de Estadística, Calidad y Minería de los datos, Minería de Datos, de la Dirección de Gestión de Información, de la Dirección Nacional de Gestión y Soporte, de la Secretaría de Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización. Otro más del Ministerio de Modernización, hecho por Andrés
Bueno,
Iván.
Pero contradiciéndote a vos, eso quiere decir... que hay bajas, pero que también hay altas, o sea, el tipo genera trabajo.
25% más, todos militantes de ellos.
¿Viste? Bueno.
25% más.
Para que no digan que son todos negros.
Y te menciono el último, porque acá son todos, hay coordinaciones que coordinan. ¿No tenés algo que ver con Coordinación Federal, eso, aquella lamentable?
se me puso la piel de pollo.
Es la gente, la policía secreta de la dictadura que te torturaba. Entonces, bueno, y con Luis Carrillo, el último, no te menciono más para no aburrir a la gente, coordinador de la coordinación, con paciencia, por favor, sí. Coordinador de la Coordinación de Aplicación de Políticas Transversales de Recursos Humanos de la Dirección Nacional de Coordinación Interministerial de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Relaciones Laborales y Fortalecimiento del Servicio Civil. No llegas con aire para decir todo esto.
No.
Estos caraduras someten ahora, llegando a fin de año, como ya hicieron en el 2015, a miles de empleados públicos que van a todos los días a trabajar y que hacen su tarea. Alguno puede ser que haga menos que otro, pero todos van a trabajar. De todas las áreas, provinciales, nacionales, municipales, a la zozobra de que el ministro recortador Andrés Ibarra, con la mayor caradurez, después de crear 25% más de cargos en el Estado durante estos 22 meses de macrismo, diga que puede ser que haya bajas, puede ser que haya despidos, según la evaluación y el desempeño. La verdad, en algún momento la gente se va a despertar, va a dejar de ver solamente la parte de arriba del iceberg, va a empezar a ver qué hay por abajo y va a darse cuenta que esto realmente es una verdadera vergüenza y es el neoliberalismo más descarnado que otra vez quiere gobernar al país.
Bueno, vamos a una pausa y seguimos con la nota editorial.
Efemérides en La Victoriosa, 15 de noviembre. En 1920, la Sociedad de las Naciones, que era una organización internacional promovida para la paz, se reúne por primera vez en Ginebra, Suiza. Su actuación se extendió hasta abril del 46, cuando fue reemplazada por Naciones Unidas. 15 de noviembre es el Día de la Educación Técnica y del Patrimonio Arquitectónico. En 1963, el presidente radical Arturo Illia anula los contratos con las empresas petroleras extranjeras mediante los decretos 744 y 745, que los declaraba nulos de nulidad absoluta por vicios de ilegitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la nación. En 2012 muere en México Rolando García, uno de los fundadores del CONICET y del Instituto Leluar, impulsor de la construcción de la ciudad universitaria y de la creación de UDEBA. Fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas. Estaba al frente de esa facultad cuando se produjo la Noche de los Bastones Largos durante la dictadura de Onganía. Había nacido en 1919. 16 de noviembre. Es el Día del Trabajador Judicial, de la Tolerancia y del Deportista. En 1810, las cuatro intendencias del Alto Perú se pronuncian a favor de la Revolución de Mayo y deponen a los españoles. En 1945 se funda la UNESCO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura. En 1974 son repatriados los restos de Eva Perón. 17 de noviembre. Es el Día de la Construcción. 1866 nace la escultora Lola Mora. En Buenos Aires tenemos una de sus obras, que es La Fuente de las Nereidas. En 1941 se crea en Buenos Aires la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas. En 1972, el expresidente Perón regresa al país tras 17 años de exilio. En recuerdo de este episodio, los peronistas celebran esta fecha, el Día de la Militancia. 18 de noviembre. El Congreso de Estados Unidos encuentra al presidente Reagan responsable último del Iran Gate, que era un escándalo que implicó a altos funcionarios del gobierno en la venta ilegal de armas a Irán. En 2009, el Senado sanciona una ley que elimina del Código Penal el delito de calumnias e injurias. Efemérides en La Victoriosa.
En el segundo segmento de la parte editorial de esta semana, estamos con Beto y queríamos nada más leer sin objetar y sin comentar la carta de...
No, comentémosla, ¿por qué no vamos a comentar? Bueno, dale, comentémosla.
La carta de Aníbal, juguémonos.
Porque la idea es darle a los a la gente, que nos, a los compañeros que nos escuchan, reflejarles cómo está la situación en el peronismo, ¿no? Es decir, cómo está la situación en el peronismo, en el kirchnerismo, en todo el espacio popular. Hubo estos días un reflejo de cómo está la cosa. Lo dio esta carta que publicó hace horas, el día de ayer, lo publicó en su perfil de Facebook, Aníbal Fernández, ¿no? Un tipo que se le puede decir muchas cosas, menos que no sea peronista y menos que no haya sido leal con Néstor Kirchner primero y con Cristina después. Un tipo muy capaz, con un perfil que fue muy castigado por los medios hegemónicos. Él cometió sus errores también, obviamente, un tipo muy polémico, pero que se vio muy, muy molesto con la detención de Amado Boudou, de Julio De Vido, y con el silencio que hizo Cristina Kirchner con respecto a esta gente, sobre todo con la frase «no pongo las manos en el fuego por nadie, salvo por mis hijos». Recordemos que Guillermo Moreno salió a decir que cuando un compañero está en situación de ser detenido, y sobre todo de ser detenido sin condena, ¿no? O sea, lo de Boudou, por ejemplo, es una simple imputación por la causa por la que la meten preso, ¿no? De Vido está procesado, no está comprobado. Son dos personas que, si nos regimos por lo que dice la ley, son inocentes a día de hoy, no están condenadas.
O porque si usan el mismo método, tendría que ir desde Mauricio Macri para abajo,
que asumió procesado.
La vicepresidenta.
Claro.
Aranguren, Caputo.
Lo hablábamos en el bloque anterior, es decir, claro, lo meten preso todos a debido. Ellos tendrían que estar presos. Porque dicen que presumen que coimeó o que cobró coimas cuando compraba esos barcos que venían con combustible para las usinas eléctricas en plena crisis energética. ¿Y a quién se los compró? A Aranguren. Y Aranguren, que es ministro. O sea, el que hacía Aranguren pagó una coima, no es delito eso, porque era del sector privado, digamos. ¿Qué tiene que ver?
Decían de este que está hablando en Estados Unidos, el de Teis Sport.
Uh-huh. Ah, Bursaco.
Bursaco, ¿no? Sí, que es hermano Bursaco, del viceministro de Seguridad.
Sí.
Hoy decía uno, no, porque lo va a mandar preso a tal y a cual, y que eso. Yo le digo, ¿para quién laburaba Bursaco? ¿O no laburaba para nadie? ¿No era Ford, Fox y Teis Sport?
Era de Clarín.
Y era Clarín.
Era Clarín.
Entonces, ¿y por qué Teis Sport tuvo que pagar 112 millones de dólares para seguir funcionando?
O sea, bueno, hace una semana Luis de Lía, otro de los que estaba muy bien, estuvo a punto de ir preso también, de hecho tiene una condena de 4 años que está todavía en suspenso, dijo que, muy duramente, dijo que cuando meten presos a 2 funcionarios que le habían sido leales, dijo, Cristina no se puede hacer la pelotuda, dijo, no puede, en términos, repito textualmente las palabras que usó él, y esto, bueno, más o menos en una sintonía parecida, no tan dura, pero parecida, leo la carta de Aníbal Fernández, que empieza con una frase de Néstor Kirchner, cuando Kirchner, recuerdan ustedes, lanzó la transversalidad. Kirchner decía, y así empieza la nota, con el peronismo no alcanza, sin el peronismo no se puede. Firmado Néstor Kirchner, y agrega entre paréntesis Aníbal Fernández, un grande de verdad. El que quiere interpretar que otros son grandes pero no de verdad, bueno, queda ahí para leer entre líneas. Y dice Aníbal Fernández, como un hermoso jarrón chino, ese objeto valioso y preciado por toda la familia al que nadie le encuentra el lugar adecuado, nuestra conducción atraviesa al peronismo, que no la atraviesa, que el peronismo no atraviesa la conducción, dice, ¿no? Nuevas construcciones, el mismo perro con diferente collar, uniones de similares características que partiduchos liberales acotados desde Juan Perón al rol de herramientas electorales, esto lo está diciendo Aníbal por Unidad Ciudadana, alianzas policromáticas, armados horizontales que, sin embargo, tienden a orbitar en torno a la estrella de un sistema político planetario que se obsesiona en juntar asteroides, cometas que pierden su brillo, cuerpos celestes varios, pero ninguno con la densidad adecuada, casi todos fugaces, absolutamente pasajeros. Está hablando con esta metáfora celestial de la política de buscar alianzas que ha llevado a cabo Cristina Fernández de Kirchner, tanto para las PASO como para las elecciones de octubre. Estos espacios políticos partiduchos no tienen la densidad ni la carnadura y textura del movimiento nacional, dice Aníbal Fernández. ¿Será que el peronismo no ha sido invitado a esta cita? ¿Qué digo invitado? Ha sido más bien desinvitado. Y aunque el nuevo espacio, creado por crear, contenga algunos nombres respetables y muchos militantes que vibran con las mismas consignas que voceaba el pueblo peronista en el 45 o la gloriosa JP en los cercanos lejanos 70s, no es el peronismo. Habla de Unidad Ciudadana. No respeta ni sostiene el valor constitutivo de la lealtad, no contiene el rigor del lucha y vuelve. Nadie ahí adentro daría la vida por Perón ni por los peronistas. Y si bien es cierto, como decía Néstor, que con el peronismo no alcanza, es más cierto, como cerraba él aquella frase, sin el peronismo no se puede. Y no, no se puede. Aunque decidan una campaña light y amateur para evitar que se recuerde a la vieja Cristina, hacedora de tanto, mientras la nueva Cristina habla de los logros en sus 2 gobiernos, y aunque se limpie el horizonte de dirigentes estigmatizados, dirigentes que se han roto el alma en nombre del proyecto, por favor, dice Aníbal Fernández, no me incluyan en esta calificación, aunque te pidan que no vayan a los actos, no integres las listas, no juegues. No se puede, dice Aníbal, no se puede hacer campaña con el culo en la mano, no se puede ser socio de un club que no te quiere como un socio más, aunque pagues rigurosamente la cuota, que además no es barata. No se puede parecerse al enemigo utilizando hasta su terminología sin pagar consecuencias. No se puede ignorar el fuego amigo y disfrazarlo de vehemencia. No se puede aceptar o perdonar las peores agachadas de mierda en nombre de la unidad y la concordia. Está hablando de, bueno, ya sabemos, ¿no? Randazzo y etcétera, etcétera. Y no me importa si te soplan en la oreja algunas consignas pensadas por especialistas ecuatorianos, portugueses o de la Cochinchina. El peronismo tiene lógicas que la teoría de la comunicación política mundial no entiende. Es imposible recuperar con las redes, redes sociales quiere decir, ¿no? Es imposible recuperar con las redes lo que se ha perdido en la calle. ¿Qué se va a hacer? Todos hemos cometido errores. El tema es no defenderlos como si fuesen una herencia. Por lo demás, es innegable el ataque cotidiano de los medios, de la injusticia, de las corporaciones, como es innegable que, como dicen por ahí, están llevando a cabo una cacería. Pero las piezas de caza apreciadas en este coto son bien definidas y casi todas sufren la desprotección de la manada. Distinto de lo que predicaba Juan Perón cuando nos avisaba que la unidad nos da la fuerza, la solidaridad, la cohesión. Puede ser que la lealtad ya no garpe electoralmente, pero, y perdón por agarrarme de Juan Perón con tanta fuerza, dice Aníbal Fernández, hay dos clases de lealtades. Esta es una frase vieja y conocida de Perón, ¿no? Hay dos clases de lealtades, dice Aníbal. La que nace del corazón, que es la que más vale, y la de los que son leales cuando no les conviene ser desleales. Dice Aníbal, hoy hay leales que están presos por leales y traidores. Perdón, hoy hay leales que están presos por leales y traidores que no solo gozan de las mieles de su entrega, sino que cada tanto son convocados por el nuevo espacio para ver si vuelven al redil, o si negocian, o si dialogan, o si articulan, o si coso, dice él, cualquier cosa. Hace 72 años que los de afuera, que son de palo, nos auguran el fin del peronismo. Eso quisieran, porque lo que nos pasa hoy y nos pasó alguna vez y siempre fue el pueblo peronista, su lealtad, su solidaridad, lo que sacó al país adelante. Repito de vuelta esta frase porque la leí mal. Eso quisieran, la desaparición del peronismo, se refiere, ¿no? Porque lo que nos pasa hoy nos pasó alguna otra vez y siempre. Siempre fue el pueblo peronista, su lealtad, su solidaridad, lo que sacó al país adelante. ¿Tenés alguna duda de que volverá a suceder lo mismo con el peronismo? No soy, dice Aníbal, ni agorero ni traidor. Solo desprecio esta pretendida construcción berreta que, lejos de parecerse a un frente compuesto por fuerzas de distintos palos, se asemeja más a quienes desde la impotencia, como les pasa a los nenitos, han intentado hacernos desaparecer y, sin embargo, día a día nos multiplicamos. ¿Sin el peronismo?, se preguntan. No. Sin el peronismo no, ¿sabes que no? Este es el texto de la carta de Aníbal Fernández que difundió en las redes sociales, que causó un verdadero cataclismo en la interna del PJ y que me parece que nos pone más o menos en temperatura de cómo está la interna del peronismo hoy en día, ¿no?
Sí, hoy lo escuchaba en un reportaje muy, muy bueno, a mi entender, que le hicieron Caballero y Tognetti. Y él decía, afirmaba taxativamente que la crítica que se nota para con Cristina, él dice que no hay un cuadro mejor en los últimos 50 años, que la va a defender, que repetiría mil veces lo que hizo, que no se arrepiente, pero que bueno, que hay que corregir cosas, y no hay que olvidarse que desde el 55 en adelante, si querés del 73, 74 en adelante, ¿qué otro gobierno peronista hubo, aparte de los de Néstor y de Cristina? Lo real, lo concreto es que están las dos cosas, las dos formas de mirar, ¿no? Una cosa es ver Cristina como el cuadro emergente, desde mi punto de vista, que es real, y otra cosa es ver que también Cristina se equivoca, o Cristina o su entorno se equivocan.
No, bueno, eso del entorno ya, los que estábamos en la JP en los 70 lo padecimos, el entorno de Perón, no hay tal entorno. El conductor hace lo que le parece bien y lo del entorno es una, a veces un verso que se usa para echarle la culpa a otros. No sé a quién se le va a echar la culpa ahora, a Parril, al Instituto Patria, a Máximo, a quién le van a echar la culpa. Aníbal dice hasta donde puede decir, dice que Cristina es el mejor cuadro de los últimos 50 años, pero empieza la nota diciendo la frase de Néstor y dice: Néstor Kirchner, un grande de verdad. O sea, como que hay otros grandes que no son tan de verdad como era Néstor Kirchner. Si vos me decís como estadista, yo creo que Cristina fue superior a Néstor. Ahora, como político, Néstor era superior a Cristina. Néstor tuvo que ganarse una presidencia con acuerdos políticos, con internas, con mucho trabajo. Tuvo que ganarse una presidencia que Cristina heredó. Cristina heredó el gobierno. Cristina sí, no lo ganó. Es como el hijo del empresario rico que hereda la fábrica, ¿no? Como Macri heredó el dinero, Cristina es una persona brillante como jefa de Estado, capaz de hablar en Naciones Unidas, capaz de hablar en cualquier foro sin leer, con un discurso sólido, una gran comunicadora, pero bueno,
el armado que heredó era de Néstor, eso es indiscutible.
Sí, pero ella lo desarmó. Ella lo desarmó. Más allá de que Moyano no sea santo de mi devoción, lo primero que hizo fue pelearse con Moyano, romper con la CGT y empezar a sectarizarse detrás de un armado en el cual terminó siendo o la Cámpora o nada. Y la verdad que me parece que terminó siendo nada, porque esa alternativa era ser la Cámpora o nada, terminó siendo nada. Terminó perdiendo, vamos a hablar con claridad, por más que haya sido el dirigente que más votos sacó del peronismo, perdiendo con un desconocido e inimputable Esteban Bullrich, al cual le tuvieron que decir después de las PASO que no hable más, porque decía disparate, cada vez la embarraba más, y ella perdió con Bullrich, porque su imagen es muy negativa, y porque volvió otra vez a hacer las mismas cosas de antes, puso a Fernanda Vallejo, contra la cual no tengo nada, como cabeza de lista de diputados, y uno se pregunta, ¿y quién es Fernanda Vallejo? ¿Cuál es el mérito, más allá de haber hablado por algunos programas de radio y televisión, para que encabece una lista? ¿Qué sé yo? Me parece que, bueno, el error de que después se vio, yo no tengo el talento político de ella, yo el error lo veo ahora, el no haber ido una interna con Randazzo. Ella lo tenía que haber visto antes, porque para eso es conductora de un espacio. Bueno, en fin, digamos que lo de Aníbal Fernández pone la interna al rojo vivo. Hubo reuniones también en el peronismo bonaerense, de paso lo comento para la gente que no está al tanto. Fernando Espinosa está preparando las elecciones internas en el PJ bonaerense, el PJ más estratégico de todos, el de la provincia de Buenos Aires, y ya tiene problemas, va a tener problemas, ya hay intendentes como Menéndez de Merlo, como Insaurralde de Loma de Zamora, Durañona también, que reclama que el próximo presidente del PJ no sea del conurbano, sino del interior de la provincia, medio disparatado el partido del planteo de Durañona, pero lo cierto es que va a tener que salir a cuidar la ropa de Espinosa Verónica Magario, y me parece que si sale Verónica Magario a cuidar la ropa de Espinosa, ¿por qué no va a ser candidata a Verónica Magario? ¿Quién le puede decir? No, tiene que ser Espinosa. Se complican todas las internas en el peronismo, la sectorización de Cristina, que se ha hecho una fuerza a la que Aníbal en esta carta denomina como berreta, yo no voy a compartir eso con él, pero me parece que es una fuerza, la de Unidad Ciudadana, muy sesgada, muy poco contenedora de todas las ideas que hay en el campo popular. Y vamos a ver qué pasa acá el 19. Por ahora creo que la reorganización del peronismo es lo fundamental para que el Frente Nacional y Popular pueda articularse de nuevo. Todas las fuerzas colaterales, los aliados, los transversales, todo eso son muy importantes, pero lo fundamental es que el peronismo se reorganice. Y hasta ahora, con estos pasos que ha dado Cristina y ya con las respuestas que empieza a obtener de gente que le ha sido realmente muy leal, porque no lo Delía para mí es impresentable, el compañero Delía, yo no tengo nada en contra a nivel personal, pero me parece que no suma voto ninguno, pero un tipo absolutamente leal de toda la vida, que bancó a Cristina, a la Cámpora, hasta en las peores, y que ya le está diciendo, epa, ¿cómo ahora meten preso gente que te fue leal y vos no los conocés?
De Aníbal tampoco se puede discutir absolutamente
la
nada.
La lealtad no.
Hacía la venia y decía, sí señor, y cuerpo a tierra y tiraba.
Pero lo contó
de
Cristina.
Guillermo Moreno tampoco.
Lo contó Cristina, que Néstor, cuando era presidente, estaba intrigado en saber a qué hora llegaba, y él quería llegar antes que Aníbal y no podía. Un día fue a las 6 de la mañana, y Aníbal ya estaba. Es un tipo que tiene una capacidad de trabajo incansable. Te puede gustar, te puede no gustar, puede ser más o menos polémico, lo que uno quiera. Pero que es peronista, no cabe duda, y que era un tipo leal tampoco. Bueno, vamos a ver qué pasa, lo vamos a ir dejando por acá, vamos a ver qué pasa de acá para adelante, vamos a seguir las alternativas, lo que pasa en el PJ, porque repito, es estratégico para el armado de un Frente Nacional.
Sí, de hecho, si no construimos de acá al 2019, no llegamos a ningún lado, me parece.
Seguro.
Bueno, muchas gracias, Beto. Seguimos en la próxima.
Gracias.
Efemérides en La Victoriosa. 19 de noviembre, Día Mundial de Prevención del Abuso Sexual en la Infancia. En 1867 nace en Buenos Aires Ángel Gallardo. fue director del Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. En 1906 nace el historiador, escritor y periodista Rodolfo Puigros. Murió en Cuba. En 1951 reaparece el diario La Prensa convertido en órgano de la CGT. En 2006 muere el dirigente Saúl Ubaldini, que había nacido en 1936. 20 de noviembre, Día Internacional de los Derechos del Niño, en recuerdo de la aprobación de la Declaración de Derechos del Niño en noviembre del 54. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba por unanimidad esta Declaración de Derechos del Niño. En 1910 muere el novelista ruso León Tolstoy. Entre sus obras se destacan La Guerra y la Paz, Ana Karenina y La Muerte de Iván Ilich. En 1945 comienzan los juicios de Nuremberg, en Alemania. Muere en Madrid, en 1975, el dictador Francisco Franco. Su paso por el gobierno causó millones de muertes del lado republicano, muerte y emigración. En 1910 comienza la Revolución Mexicana, un movimiento popular antilatifundista y antiimperialista que puso fin al gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, que había estado 3 décadas en el poder. El 20 de noviembre también es el Día de la Soberanía Nacional, en recuerdo del episodio conocido como la Vuelta de Obligado, ocurrido el 20 de noviembre de 1845. En aquella histórica jornada, el general Juan Manuel de Rosas, que dirigía las relaciones exteriores del territorio nacional, enfrentó a las fuerzas anglo-francesas cerca de San Pedro, oponiendo una heroica resistencia. El encargado de la defensa del territorio fue el general Lucio Mancilla, quien tendió de costa a costa barcos sujetos por cadenas. La escuadra invasora contaba con fuerzas muy superiores a las locales, y a pesar de la heroica resistencia de Mancilla y sus fuerzas, rompió las cadenas y se adentró en el río Paraná. 21 de noviembre, es el Día de la Enfermera, Día Mundial de la Televisión. Esto a instancias de la Asamblea General de Naciones Unidas, en conmemoración de la fecha que se celebró el primer Foro Mundial de Televisión. Efemérides de la Victoriosa.
Piero, soy pan, soy paz, soy más. Bienvenido. Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Sos mundana, que voy a ser mundana. Ahí.
Fui niño cuna, teta, techo, más miedo, cuco, grito, llanto, raza.
¿Qué pasó, Pierre?
Después mezclaron las palabras. O se escapaban las miradas. Algo pasó. No entendí nada.
Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas.
paso y paso y más, soy la que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar.
Oh. Hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual el mar, igual la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas.